Ya tenemos con nosotros en el estudio al presidente del Euskadi Buru Batzar, Íñigo Urkullu. Señor Urkullu, egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Quisiera preguntarle en primer lugar si después de lo de ayer con Zapatero y las cajas, al PNV se le ha acabado el chollo de Zapatero.
No sé qué chollo hemos tenido nunca, porque lo único que tenemos nosotros es un acuerdo presupuestario, del cual deriva también un acuerdo de transferencias a concretar y a ejecutar durante este año. Es en el ejercicio que estamos con el gobierno español, en el compromiso que tenemos con el gobierno español, además de con los proyectos estratégicos de inversión y con las partidas de subvenciones conseguidas mediante las enmiendas parciales a los presupuestos generales del Estado. No sé cuál es el chollo que tiene el partido.
Algo de rentabilidad le han sacado a esta situación.
Rentabilidad, la justa, la que nos corresponde por ser el partido que ha negociado con el gobierno español los presupuestos generales del Estado del año 2011, a cambio de lo que pueda ser un encauzamiento del cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Guernica.
¿Qué partida se juega ahora con las cajas, con la fusión de las cajas? Porque tengo la impresión de que el PNV y el PSE están en los extremos opuestos. No sabemos muy bien todavía qué papel va a jugar el Partido Popular, que conversa con los dos partidos. ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Cuándo?
Bueno, yo lo que no sé es dónde está el PSE, porque le escucho al Lehendakari hoy una cosa y mañana la contraria. Lo último que le he leído al Lehendakari López es que él apuesta por una fusión de las cajas bien hecha, una fusión caliente bien hecha. Eso es lo último que le he leído al Lehendakari. Nosotros como Partido Nacionalista Vasco, y tras la respuesta de ayer del presidente del gobierno español a la pregunta del portavoz del Grupo Vasco, de Josu Erkoreka, la respuesta del presidente del gobierno español fue la de que deberían ser las cajas las que decidieran. Pues efectivamente fueron las cajas vascas, los presidentes de las cajas vascas en el año 2005, quienes plantearon un proceso de integración en una entidad financiera única. Y fue la política del Partido Socialista y del Partido Popular la que impidió que se prosperara en esa propuesta que los presidentes de las tres cajas vascas en el año 2005 hicieron. Hoy entendemos que estamos en un entorno, en un contexto en el que el sistema financiero se ve afectado por la crisis económica, por la crisis financiera, por la necesidad de saneamiento del propio sistema financiero. Esto está sucediendo a nivel internacional, está sucediendo también a nivel estatal. Lo que ocurre es que a nivel estatal venimos de un decreto del año 2010, de julio del año pasado, para ver hoy si se aprueba o no el decreto de reforzamiento del sistema financiero, pero teniendo claras las circunstancias que afectan a las cajas vascas, que son diferentes a las cajas en el conjunto del Estado español. Las cajas vascas son las más solventes, no se ven afectados o afectadas por la premura que afecta a otras cajas en el Estado español. Entendemos que tiene que haber una herramienta económico-financiera en la comunidad autónoma del País Vasco que pueda atender la capacidad de conceder créditos también, pero desde un compromiso y arraigo con el tejido económico, productivo y social de la propia comunidad autónoma del País Vasco. Y esto creo que es posible desde una entidad integrada, desde una integración de las entidades hasta ahora existentes en una única entidad financiera donde se mantengan estas características, que además vienen reforzadas por la capacidad de solvencia que una gestión profesional, curiosamente profesional en el caso de las cajas vascas, frente a lo que pueda ser el intento de despolitización de las cajas en el conjunto del Estado español, pues en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, yo creo que la postura del Partido Nacionalista Vasco es clara, atender desde el arraigo al tejido económico, productivo y social con una capacidad de crédito. Es posible desde la solvencia que muestran en estos momentos las entidades hasta ahora existentes. Es necesario moverse también para tener una capacidad de crédito, una capacidad de concesión de crédito. Es posible hacerlo eso desde una naturaleza de las cajas en una entidad única, en la integración en una entidad única. Y yo creo que este es el debate que tienen que resolver el Partido Socialista y el Partido Popular, conjuntamente con lo que pueda ser el debate de la Ley Vasca de Cajas.
Entonces, si usted no sabe dónde está el PSE, es que con el PSE de esto no han hablado, solo han hablado con el PP.
No estamos hablando, es obvio que es obvio por conocido que ha habido reuniones entre la delegación del Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco para que se nos explicara el proyecto de ley vasca de cajas que tiene el gobierno vasco. Un proyecto de ley vasca de cajas que lo que se nos ha explicado es lo que se ha dicho públicamente por parte del representante del gobierno vasco, del consejero de Economía, y es que hay una sobrerrepresentación en los órganos de dirección de las cajas vascas actuales por parte del Partido Nacionalista Vasco. Y
no,
lo que
no
se
es cierto pretende, eso.
No, hay una representación en las asambleas de cada una de las tres cajas, y hay una representación en función del sistema de representación de las cajas vascas, desde las entidades fundadoras a los municipios donde están ubicadas las sucursales o las oficinas de las entidades de ahorro financieras, y los sorteos que se hacen en los impositores. Entonces, desde esos tres ámbitos, de lo que es la representación de las entidades fundadoras como consecuencia de las elecciones municipales y forales, de lo que es la representación de los ayuntamientos en los que están ubicadas las sucursales o las oficinas de las entidades de ahorro, y de lo que es el sorteo de lo que pueda ser el ámbito, el espectro de los impositores, es de donde se conforma la asamblea. Y en la asamblea, pues fíjese, la asamblea de la BBK tiene una característica, una fotografía, la asamblea de la Vital tiene otra, y la asamblea de la Cucha tiene otra, absolutamente diferentes una de la otra. Entre las tres está el juego que se pueda dar dentro de las asambleas de las mayorías y minorías. Fíjese que nosotros, después de una operación frustrada en el año 2005, pretendimos una operación en el año 2008 entre la BBK y la Cucha. No prosperó porque en una de las asambleas, en la asamblea de la Cucha, pues no hubo apoyo suficiente a la propuesta de fusión entre la BBK y la Cucha en noviembre del año 2008. Con lo cual, lo que es esa denuncia de sobrerepresentación del Partido Nacionalista Vasco cae por su propio peso.
Una sobre sortu, señor Urcullu. La desarticulación del comando la semana pasada, las intenciones que tenía en meses precedentes ese comando, ¿marca de algún modo el posible futuro de legalidad de sortu?
Yo no quisiera que fuera así. Entiendo que en los indicios y contraindicios que puedan estar barajándose en el Tribunal Supremo, en la sala del 61, pues este sea un factor, pero que debería ser utilizado desde las claves solamente jurídicas y no desde las claves políticas. Entiendo al mismo tiempo que sortu tiene que dar pasos también para aclarar este tipo de nebulosas o este tipo de neblina que pueda cernirse sobre la propia sortu y sobre la realidad de que sortu quiera no solamente una apuesta a futuro, sino una apuesta de presente.
¿Qué tipo de pasos?
Confío en ello. Bueno, yo creo que vengo diciéndolo, no solamente desde lo que fue la presentación por parte de representantes de la autodenominada izquierda abertzale de una reflexión estratégica, no solamente desde la presentación de los estatutos por parte de los que presentaron los mismos en representación de sortu, yo creo que hay que acompañar los dichos con hechos. Y creo, espero, que en lo que resta de aquí hasta las elecciones municipales y forales y Parlamento Foral Navarro haya también hechos.
Uh-huh. ¿Ha habido intencionalidad política en esta operación o en el momento en el que se ha producido?
Bueno, lo que es en todo caso posible de reflexionar, porque no veo por qué no se pueda reflexionar sobre ello y además verbalizar en voz alta si es el caso, es, no sé si había información de que el comando fuera a actuar cuando estamos en un tiempo de alto el fuego que no ha sido roto por parte de la organización terrorista ETA, y en ese sentido, si hay información sobre ese comando, si la información sobre ese comando y la custodia de explosivos, etcétera, es de ahora o viene de antes, si viene de antes porque no se ha actuado antes, si es de ahora en base a qué razones. Bueno, yo creo que todo esto es reflexionable y lo dejo ahí, pero digo también, oiga, mire, efectivamente había explosivos, había armas. Yo creo que si hay indicios de que además es un comando que ha provocado atentados, que ha participado en comisión de atentados, pues creo que tienen que ser detenidos, sin ningún tipo de dudas.
Uh-huh. ¿Contempla acuerdos futuros con la izquierda abertzale, el Partido Nacionalista Vasco? Acuerdos de calado, quiero decir.
De la misma manera que lo puede contemplar cualquier otra formación política, en la medida en que sea una formación que tenga una representación institucional.
Mm. Lo digo porque el Lehendakari sí lo sugirió el otro día, que ustedes seguramente iban a buscar un entendimiento.
Sí, y hoy algún medio de comunicación en prensa escrita dice lo contrario. Pues bueno, estamos acostumbrados a la literatura de en un sentido, en otro sentido, sin que se tenga en cuenta las decisiones que en cada momento pueda adoptar, en este caso una de las dos partes, como será el caso del Partido Nacionalista Vasco. Pero nosotros analizaremos en su momento cuál es la circunstancia, cuál es el contexto, sobre qué temas, pero el futuro está por escribir, de la misma manera que está por escribir en relación con cualquier otra formación política que tenga una representación institucional.
Uh-huh. Le pregunto, por ejemplo, por el Partido Popular. ¿Ha madurado lo suficiente como para que el PNV se plantee algún tipo de entendimiento con el PP?
Pues, mire, yo quiero trascender, además de la situación que esta semana nos está afectando por algunas declaraciones que considero,
sí, luego iba a ir a eso, sí,
absolutamente reprobables, ¿no? Pero creo que estamos en un ejercicio de intento de normalizar las relaciones políticas entre las formaciones políticas. Y digo lo que he dicho antes, el futuro está por escribir, tanto con la izquierda abertzale, la autodenominada izquierda abertzale, como con otras formaciones nacionalistas abertzales, como también con otros partidos políticos. Hoy por hoy el Partido Nacionalista Vasco no tiene ninguna decisión adoptada sobre ese particular, en principio porque nosotros estamos guiándonos por nuestro propio trabajo. Segundo, porque queremos que de ese trabajo haya un voto de la ciudadanía en las próximas elecciones municipales forales y al Parlamento Foral Navarro. Tercero, porque veremos de esos resultados y los votos a cada una de las formaciones políticas cuáles son los escenarios que se pueden abrir. Y a partir de ahí, la capacidad de debatir sobre proyectos, sobre programas y la posibilidad que se abra, por lo tanto, de conciliar esos proyectos y programas diferentes.
¿Ese escenario maneja también una posible victoria de Rajoy en unas generales?
Teniendo en cuenta las elecciones generales próximas, pues sí, evidentemente. Hoy estamos analizando con mucho detenimiento qué es lo que está pasando en el contexto político en el Estado español, en el conjunto del Estado español. ¿Cuál es la situación que afecta al Partido Socialista Obrero Español? ¿En qué dinámica está el Partido Popular? Todo esto lo estamos analizando y veremos en el futuro qué es lo que sucede.
Una curiosidad, ¿usted ve a Zapatero con fuerzas para repetir?
Pues esa es una pregunta trampa. Una pregunta trampa que no soy capaz de decir nada más que respetar lo que el Partido Socialista Obrero Español decida.
Bueno, hablaba antes de palabras reprobables. Se refiere, deduzco, a Antonio Basagoiti, a lo que dijo ayer sobre la amenaza de Lehendakari.
Sí, el decir de una manera tan ligera, a mi modo de entender, que por las informaciones que se han publicado hace 3 días... de que tanto el Lehendakari López como el consejero de Interior, Rodolfo Ares, a quien vaya nuestra solidaridad expresada desde estos micrófonos también de manera pública por esas informaciones de que pudieran ser objeto de atentado, en su caso por parte de ETA, el decir que un Lehendakari, como es el caso del Lehendakari López, por no ser nacionalista, es posible que esté en el punto de mira cuando no han sido los Lehendakaris nacionalistas los que hayan estado en el punto de mira, y que esto sea porque los Lehendakaris no han tenido un compromiso suficiente en la actuación contra el terrorismo, me parece que es absolutamente reprobable, rechazable. ¿Qué sabe el señor Basagoiti de en qué situación han podido estar los consejeros nacionalistas? Y digo los consejeros nacionalistas e incluso los Lehendakaris nacionalistas también. Y más allá de eso, lo que es absolutamente deleznable es poner en cuestión la capacidad o el interés o la acción que hayan tenido los Lehendakaris y los gobiernos vascos en la actuación contra el terrorismo. Y yo preguntaba, en mi blog preguntaba, es que queremos seguir rescatando lo que es los pronunciamientos que hemos tenido en el pasado, no queremos mirar al futuro, porque si de lo que se trata es de rescatar pronunciamientos que hemos tenido en el pasado, pues el Partido Nacionalista Vasco puede intentar concentrar a los 3 Lehendakaris anteriores, puede intentar concentrar a los consejeros de Interior anteriores para volver a explicar todo lo que ha sido la acción contra el terrorismo, que también espero que alguien pueda conceder el beneficio de esa actuación para estar en estos momentos en la situación en la que estamos.
¿Usted le da alguna verosimilitud a las denuncias de torturas que se han presentado en los últimos días?
En todo caso que hay detenciones, siempre estamos también en este debate, en debate sobre torturas que puedan existir. Mire, sobre esto hemos vivido también en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en relación a las actuaciones del Departamento de Interior. Los departamentos de interior sucesivos de gobiernos vascos sucesivos anteriores han adoptado también medidas implementadas desde el Parlamento Vasco para una mayor transparencia, para evitar los espacios de impunidad o opacidad que pudieran darse en los momentos de detención preventiva. Yo creo que esto es algo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español también deberían adoptar. Ha habido también recomendaciones por parte de Estrasburgo en estos últimos días también en relación a lo que es la investigación sobre torturas. Yo creo que toda actuación en base a detenciones, cuanta más clara sea, mejor.
Uh-huh. El entorno de Íñigo Urkullu está animando a Íñigo Urkullu a que intente ser candidato al Lehendakari.
El entorno de Íñigo Urkullu sabe lo que Íñigo Urkullu piensa, y lo que piensa Íñigo Urkullu es que en estos momentos eso no toca, que estamos en otro ejercicio, que yo estoy llevando un trabajo en el seno del Partido Nacionalista Vasco de intentar situar al Partido Nacionalista Vasco ante lo que son los retos que la sociedad vasca creemos que tiene en el presente y de cara al futuro inmediato, que esto lo venimos practicando desde dos ámbitos de reflexión que hemos procedido, el Cingaur Euskadi 2020, el Cingaur Nafarroa 2020, que estamos en estos momentos ya en una segunda fase del proyecto A2, donde vamos a presentar también lo que son las bases de esa iniciativa política, económica y social que el Partido Nacionalista Vasco quiere presentar al conjunto de la sociedad cuando corresponda, y que en ese trabajo estamos también compatibilizándolo con lo que es el final de esta legislatura municipal y foral y al Parlamento Foral Navarro, que esto es lo que nos está ocupando y que ya vendrá después de las elecciones municipales y forales y al Parlamento Foral Navarro otro tiempo en el que tendremos que abordar la Asamblea General del Partido Nacionalista Vasco.
Entonces, en sus planes inmediatos está repetir candidatura como presidente del Euskadi.
No he dicho eso. No. En mis planes inmediatos está el trabajar para las elecciones municipales, forales y Parlamento Foral Navarro. Está el trabajar por el proyecto A2, que vamos a hacerlo llegar a los más de 150 agentes y referentes en la sociedad vasca a los que pedimos opinión hace ahora un año, con un diagnóstico y un punto de partida sobre esas bases de lo que tenemos entendido que tiene que ser la Euskadi del futuro, y lo que tiene que ser el trabajo del Partido Nacionalista Vasco y de Íñigo Urkullu en particular es preparar también la Asamblea General que nos va a corresponder en este último semestre junto. Insisto, un trabajo que estamos desarrollando es el ámbito competencial, el ámbito acordado con el gobierno español de las transferencias a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Yo espero que la semana que viene también avancemos en ese ámbito, en ese contexto de lo que es más transferencias para una más Euskadi, más autogobierno, más desarrollo, más bienestar para la sociedad vasca.
Una última pregunta, señor Urkullu, estamos casi fuera de tiempo, pero usted dijo el otro día que el PP y el PSE habían convertido el Parlamento Vasco en una gran comisión de investigación contra el PNV. Ayer compareció el exconsejero de Sanidad. De sus palabras se puede deducir, de las palabras de Íñigo Urkullu en su día, que les molesta que haya investigación sobre lo que ha podido pasar.
No, en absoluto. Mire, y además, si después de casi 30 años de gobiernos liderados por el Partido Nacionalista Vasco, que no solo del Partido Nacionalista Vasco, porque aquí parece que también algunos escriben la historia ex novo desde hace dos años a esta parte, no solo del Partido Nacionalista Vasco, pero sí liderados por el Partido Nacionalista Vasco, si son estas las investigaciones que afectan a casi 30 años de gobierno liderados por el Partido Nacionalista Vasco, creo que es signo de que somos ejemplo también de una buena gestión. No me molesta las investigaciones que se hagan con respecto a la actuación que representantes del Partido Nacionalista Vasco hayan hecho, porque tengo confianza plena. Lo que me fastidia y lo que me molesta es que no haya actividad política en el Parlamento Vasco en relación a un programa planteado por el Gobierno Vasco, que no lo existe, que no haya una actividad en el Parlamento Vasco para debatir proyectos de ley que no existen, sino que se han retrasado a después de las elecciones municipales y forales, que no haya una actividad política que corresponde al Parlamento de construir, sino que lo que haya en el Parlamento Vasco es una permanente mirada hacia atrás, intentando buscar no sé qué en el Partido Nacionalista Vasco, que no acaban de encontrarlo.
Iñigo Urkullu, muchas gracias por haber estado con nosotros.
De nada.
Un saludo, hasta la próxima. 9:22.